En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, luces, cámara, Enterplay, volumen 1. Orígenes. Paco Mulero, Arenillas, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hay que decir, Paco Mulero, que lleva aquí toda la hora.
Arrepentido.
Ha visto la entrada, los comentarios, el bingo, el teatrillo, tal. En una pausa a publicidad, dice Ana, igual Paco se está arrepintiendo de haber venido. Y comenta Paco por lo bajini, nuestro invitado, dice, bueno, ya os conocía. Así que no te has arrepentido de venir, ¿no?
No, para nada. De hecho, estoy muy feliz y muy agradecido por vuestra invitación.
¿Cuánta generosidad?
Mucho, además que me hacía mucha ilusión conocerte en persona.
¡Anda! Anda, mira qué bien.
Sí, mira, logro desbloqueado.
Bueno, hombre, pues yo te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, cuéntanos, luces, cámara, Enterplay. ¿Qué nos cuentas aquí?
Bueno, pues es un ensayo acerca de, bueno, el origen del cine, el origen de los videojuegos, cuando se enlazan para no separarse nunca más. Y bueno, este ensayo aborda todas esas películas que tuvieron adaptaciones oficiales y no oficiales al mundo del videojuego, teniendo en cuenta que muchas veces aquellos trabajos sin licencia eran más alocados y mucho más interesantes, desde luego.
¿Cuándo empieza ese matrimonio y con qué película o con qué...?
Bueno, es complejo, ¿no? Porque, sobre todo, gracias a la segunda vida que tenían los videoclubs, muchos videojuegos oficiales y no oficiales veían la luz muchos años después del estreno en salas, ¿no? Cuando a estos creativos, estos equipos, que algunos iban un poco al salto de la mata, dicen, bueno, vamos a hacer un juego en plan explotación. Al igual que existía el cine de industria, pues existía el videojuego de industria para entretener. Eran pequeñas obras de arte, ¿no? Y bueno, cuando paseamos por esos museos de artes contemporáneos como eran los videoclubs, pues podemos ver que efectivamente se daba luz verde a la salida de un videojuego que decía, es fascinante, ¿no? Incluso, sobre todo si no era oficial, pues era más divertido incluso, ¿no? Tenía libertad creativa y no un plazo para cumplir.
¿Qué fue primero? ¿La película que adapta un videojuego o el videojuego que adapta una película?
Bueno, originalmente, por supuesto, fue el cine, pero esto es interesante porque cuando vemos el origen del slapsticks, ¿no? Cuando vemos al Gordo y el Flaco, vamos a Chaplin, o a Buster Keaton, nos da la sensación de que podemos poner un mando en la televisión y parece que estamos jugando a un videojuego de plataformas. Y luego, claro, pues todos esos ejes transversales que siguen existiendo, de que la creación de un videojuego va en relación con la narratología, con un buen guión, un buen trabajo audiovisual que se crea de forma coral, el cómic tiene mucho que ver. Entonces, bueno, esas primeras superproducciones, cuando vemos el trabajo de la factoría Lucas, como es Indiana Jones, Star Wars, E.T., pues ese básicamente por ahí va, tanto de forma oficial como no oficial, el nacimiento de estas adaptaciones. A día de hoy ha cambiado el concepto, es decir, videojuegos que tienen más presupuesto que una propia película acaban teniendo su adaptación a serie o a cine, ¿no? Recordemos que las series hubo una época que eran como una especie de cementerio de elefantes para los actores, pero no, un capítulo. Y hay videojuegos que tienen adaptaciones a serie y películas con un presupuesto elevadísimo.
Hay una pregunta que me surge, Paco, porque has hablado de las adaptaciones no oficiales, ¿no?
Sí.
Películas, pues las que sean, que se hace un videojuego que no es oficial. ¿Eso tenía después alguna consecuencia por no ser oficial? ¿Alguna consecuencia legal? No lo sé.
Es una gran pregunta y mira, desgloso un poco lo más rápido que pueda, porque el videojuego de Alien, el octavo pasajero, que sale para Atari 2600, es más malo que un dolor. Es un pack... sí, es un clon de entre Pac-Man y Frogger mal, ¿vale? Pero luego el mejor juego que se ha hecho de Alien es sin licencia. Lo hicieron dos cordobeses, los Rafas, a raíz de que literalmente se encuentran un libro de arte conceptual de Gilles.
Qué bueno.
Survivor es increíble, es un milagro que existiese para microordenadores. Hay hasta corrimiento de estrellas en los ventanales de una especie de arca de Noé donde despierta un xenomorfo, donde bueno, parece que James Cameron cogió ideas de estos chicos. ¿Qué ocurre? Que en aquella época no vivíamos en una aldea global y de ahí a que alguien se enterase de cierto plagio, la cosa se podía complicar. Entonces se esquivaba cual bala, tú ves Survivor en vez de Alien, y a lo que es la portada, que obviamente es un xenomorfo ya desarrollado, le ponían colmillos y vello, ¿no?, de lobo, y a positivar.
Y pasaba.
Y hay diferentes casos que, para mí, uno de los grandes tributos no oficiales del Hombre de Acero de Superman es el Capitán Sevilla, originalmente el Capitán Morcilla, que se programa aquí en Sevilla.
El Capitán Morcilla, me encanta.
Capitán Morcilla, ¿no?
Capitán bueno. Morcilla con, bueno... Dentro del libro hay una entrevista maravillosa a Ángel Tirado, que fue el que crea al Capitán Morcilla un día dibujando en el instituto. Y acto seguido, pues fruto de un anuncio en una autoescuela, se reúnen los talentos para crear un juego para microordenador. La mayoría venía de los Spectrum 48K. Era el ordenador más barato. Estos pequeños genios abrían el ordenador, veían cómo era por dentro y, por medio de imaginación, porque exacto, ¿no? Digamos que la austeridad no va de la mano de la precariedad.
Qué bueno. Hay una cosa, hablas de cine y hablas de videojuego, sí. Hablas de que el cine, ejemplos de cine que se convierte en arte. ¿Puedes comentarnos dos o tres ejemplos de videojuegos que para ti se hayan convertido en arte?
Bueno, por supuesto, la Abadía del Crimen. La Abadía del Crimen, ese videojuego es una obra maestra. De hecho, bueno, Guillermo Ferrari es uno de los primeros en echar una instancia, una solicitud en la Biblioteca Nacional para recoger... los juegos de la edad de oro del software español. La Bahía del Crimen es una obra maestra sin licencia, tanto del Nombre de la Rosa, tanto la película como el libro. Pero
es una adaptación del Nombre de la Rosa
no oficial
a videojuegos.
Efectivamente, wow. Ni consiguieron el beneplácito del autor del libro de Eco, ni tampoco, por supuesto, la licencia cinematográfica. Aún así, los creativos utilizan su conocimiento de la arquitectura y del cine y utilizan, por ejemplo, el escorzo de ciertos objetos para dar profundidad. Era un juego con tal riqueza que si tú hacías algo mal no podías pasártelo, pero ibas avanzando.
Qué bueno. ¿Se puede localizar?
De hecho, afortunadamente Guillermo Colferrari es uno de los que organiza digamos una reedición de este juego, porque claro, cuando la Biblioteca Nacional empieza a pedir estos tesoros, dicen los coleccionistas que mañana me lo cuentas. Claro, con esta época de nostalgia te puede pedir alguien por un juego original en óptimas condiciones por un cartucho. Bueno, yo he visto ya gente pidiendo por videojuegos más de 3.000 euros. Obviamente nadie se desprende de una pieza de su colección. Acto seguido se reedita La Abadía del Crimen junto con otros juegos que son muy interesantes, que forman parte de nuestra memoria histórica, de nuestro imaginario colectivo. Y lo que se saca económicamente de estas reediciones van a parar a una buena causa, ¿no? A una causa benéfica. Y luego, por ejemplo, un juego que me parece una maravilla, que tiene un montón de cadáveres y esqueletos a su alrededor, es el ET de Atari.
¿Y este es oficial? ¿Este es oficial?
ET es oficial, pero hay muchas lágrimas a su alrededor. Partamos de la base de la famosa reunión entre Spielberg y Warshaw. Warshaw es un genio en una época donde no se reconoce intelectualmente el trabajo a los autores de videojuegos. Spielberg le pone un cheque en blanco a Warshaw porque, bueno, tú... de hecho, este señor venía a hacer Jar's Revenge o En busca del Arca Perdida, que es una maravilla, es una obra maestra.
Qué bonito suena lo del cheque en blanco, ¿verdad?
Sí,
siempre he pensado que a mí alguna vez me podría pasar, ¿no?
Toma, un lista cheque
en blanco para que...
Es cuestión de encontrar un Spielberg que te...
Sí. Bueno, el caso es que Spielberg lo que le propone es hacer un clon de Pac-Man otra vez y dice que no. Aunque, claro, para hacer un videojuego hace falta un año y él tenía 5 semanas. Se complica la existencia, pero vamos a retroceder un poco porque hay un dibujante español llamado Joaquín Blázquez que, bueno, trabaja como freelance y crea un personaje llamado Melvin. Melvin es ET con colmillos. O sea, ahí me parece a mí que el equipo de Spielberg tuvo algo que ver porque vemos el personaje ET al lado de Melvin que fue portada en CIMOC. Y decía, esto es un poco descarado. O sea,
se inspiró, ¿no? Una inspiración.
Sí, pero muy descarado. De hecho, la viuda de Blázquez sigue defendiendo. Incluso Juanma Bajullo quería elaborar un documental denunciando el plagio de Spielberg, de ET. Entonces, el resto de la historia es, sabemos que ET es considerado uno de los peores juegos de todos los tiempos, el famoso entierro en el desierto de Las Vegas, bla, 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 pero hubo juegos realmente malos que saturaron el mercado. Y a todo esto me pongo en contacto con gente que hace seminarios para explicar a la gente cómo se juega ET, defendiéndolo. Sí, ¿no? Y de todo eso hablo en el libro. Sí.
Bueno, el libro analizas en este primer volumen el fenómeno desde los orígenes hasta 1988.
Sí.
O sea, entiendo que el que estás trabajando ahora, el segundo volumen, será a partir de ahí en adelante.
Sí, efectivamente, el siguiente, empiezo desde el 89 hasta 1992, que es un año donde hay muchísimos cambios. Se acaba la edad de oro del software español. Mucha gente, la gente de Topo, que era un baluarte de nuestro videojuego, acaba trabajando en El Precio Justo, haciendo letreros, etcétera. Un poco el imaginario que conocemos del Precio Justo. Ya los microordenadores mueren. Las videoconsolas y los ordenadores más potentes empiezan a gobernar la industria del videojuego y, bueno, y socialmente tenemos muchísimos cambios, ¿no? Amén de un famoso incendio donde, bueno, arde Herve y arden un montón de Super Nintendos.
Pues Luces, Cámara, Interplay, volumen 1, Orígenes y hasta 1988, su autor Paco Mulero Arenilla. Esto ya está a la venta y en todas las pescaderías,
me imagino. Hay que decir, Pepe, que se presentó esta semana pasada en la librería Nostromo de Sevilla y creo que se presenta la semana que viene en algún sitio.
Pues para ser breve diré un par de cosas. Se presenta en Torre Sevilla, FNAC, este martes día 11 a las 7 de la tarde. Mi amigo Rafa Lázaro va a ser mi maestro de ceremonias, así que estoy muy ilusionado y nos vemos por allí. Y en el volumen 1 no os perdáis la entrevista que le hizo a Colin Arthur, que explica exactamente qué le pasó a Artax, al caballo, en la película.
Colin Arthur es de los grandes especialistas, o sea, los grandes de los efectos especiales, ¿no?
Si totalmente.
No me equivoco, son los grandes, ¿no? Sí.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.